El próximo viernes tenemos la posibilidad de escucharlo, de compartir con él parte de lo que será la capacitación en gestión deportiva, hoy en un rol fundamental, pero es alguien a quien conocemos muy bien en la ciudad de La Plata y sobre todo su vínculo con el deporte y con el fútbol particular en distintas etapas. En este caso, y actualmente como manager de Racing, hablamos de Rubén Capria, quien está en parte de punto de encuentro el próximo viernes junto a Marcelo Galán y Ignacio Villarruel de River. Rubén, ¿cómo te va? Bienvenido a Cielo Sports. Nicolás Latini, Federico Simone, Walter Episcopo y quien te saluda, Luciano Zaffiero, lo hacemos en esta tarde. ¿Cómo estás?
Hola, Luciano. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo les va?
Hola,
muy bien. Gracias por tu tiempo. Sabemos que la agenda está complicada. Mañana, de hecho, tienen otra instancia importante con Racing en esta definición ante Tigre. Pero el viernes nos convoca a punto de encuentro. Este espacio entre Fundación Cielo y Fundación Club Universitario que nos lleva al debate, ¿no? A la charla, al punto de experiencia de cada uno de los disertantes respecto de la gestión deportiva. Algo que no sucede tan habitual, ¿no? No hay tantos espacios de charla de gestión deportiva, sobre todo para aquellos que por ahí están en clubes de barrio y no tienen esa posibilidad o no la tuvieron anteriormente de escuchar, en este caso, por ahí desde tu propia experiencia, lo que tiene que ver con la gestión.
Sí, la verdad que, bueno, son espacios nuevos porque también son roles que se han ido instalando en el fútbol, en el deporte, especialmente que me toca a mí. Me parece que cada uno podrá exponer sus experiencias, sus cuestiones en cada club, en cada institución, no solo en el fútbol. Me parece que la gestión deportiva, en primer lugar, tiene que ver con el sentido común, tiene que ver con el aprendizaje permanente, porque es un rol nuevo donde a veces me parece que no tiene tantos años, sobre todo en los clubes argentinos. Pero bueno, está lindo para retroalimentarse. Me parece que son buenos mensajes que los clubes también van creciendo mucho, van ganando mucho espacio en diferentes deportes. Entonces, el que antes era un club de fútbol ya no es más solamente un club de fútbol. Y a veces pasa al revés. Pero bueno, está bueno. Insisto en la palabra retroalimentación, que es donde uno tiene que estar más antenas paradas para escuchar, para aprender, para dar su experiencia. Y la verdad que ya hace 2 años que estoy en esta tarea. Es un lindo rol donde uno va aprendiendo realmente a gestionar cuestiones que tienen que ver siempre con el humanismo, ¿no? Porque en el fondo trabajamos con seres humanos y en el caso mío, que los futbolistas no son son personas que juegan al fútbol y entonces por consiguiente tienen un montón de contextos particulares, personales y objetivos comunes. Así que es lindo, la verdad que está bueno el espacio y ojalá lo podamos capitalizar entre todos.
Rubén, y aparte lo bueno de esto, que lo escuche, las vivencias pueden ir más o menos por el mismo lado, a vos que estás en Racing en este caso, como a cualquier dirigente de un club de barrio, porque tiene problemáticas, por ahí fueron jugadores del club y se vuelcan a ser dirigentes o a estar en la comisión directiva y a tener que gestionar, digamos, a todos les pasan más o menos lo mismo, salvando las diferencias, pero todos tienen que, lo ven desde el otro lado de la línea de cal, como se dice.
Sí, claro, porque aparte que más allá de la magnitud y el tamaño de las instituciones, siempre estás trabajando con personas, o sea, la gestión humana es vital, y tener esa sensibilidad, porque para hacer esta clase de roles, tenés que salir de un actor, en el caso mío, que yo jugué al fútbol, y a veces uno como futbolista, ahí yo le doy el lugar de primer actor al futbolista, que es el que sigue jugando, el que agarra la pelota, después ya nosotros no somos más primeros actores, tenemos un rol más secundario, no quiere decir que sea más o menos importante, pero es otro rol, también asumirlo como tal y colaborar con cada uno de los chicos. Bueno, pasa en los clubes de barrio, ¿viste? Empiezan con 8 nenes en una categoría y después tienen 3 equipos de esa misma categoría, entonces esa gestión también es compleja, no es fácil que haya gente que tenga el amor por el deporte, por el otro, para ayudar a desarrollar a los chicos. Todos los clubes tienen una enorme responsabilidad social, que son lugares de contención. nuestra sociedad tiene un montón de problemas de toda índole, y creo que los clubes de fútbol, o los clubes en realidad, del deporte, son lugares donde uno a veces ni sabe de los problemas que traen los chicos de su casa, y un equipo de fútbol o un deporte puntual es una especie de almohadón para los chicos, ¿no? Que se puedan desarrollar, que se puedan relacionar, que puedan socializar y salir un poco del ganamos o perdemos solamente, que es mucho más eso. Bueno, yo creo que estoy cada vez más convencido que ese es el rol, y hay un montón de héroes silenciosos que están en los clubes trabajando en silencio y que son súper importantes.
Mago, y en este contexto, y trasladándolo por si hay algún chico, alguna chica del otro lado escuchándonos, quiero poner un ejemplo concreto del cual además vos sos parte. ¿Cómo se le explica a un pibe, a una piba que se empieza a meter en el mundo del fútbol en particular o del deporte en general, que Galván por errar el penal no es un fracasado, que Copetti por no sentirse cómodo para patearlo no es un cagón, que Gago por no meterse en la decisión no es un mal técnico? Digo, en un contexto de tantas, parece, verdades absolutas, ¿no? En el fútbol argentino, donde si haces el penal, va a la estatua, y si no, te tengo que rescindir el contrato.
Mira, a mí lo que más me preocupa de toda esta cuestión que vos me estás planteando es que hace 50 años que estamos con los mismos tópicos y las mismas idioteces.
Tal cual.
Me parece que ganar o perder va a estar siempre en el deporte. El punto es cómo llegaste hasta ahí. Si no empezamos a discutir los medios que nos llevan a ciertos lugares, esto es estéril, porque con una calculadora, cambiar la pelota por una calculadora es el mismo problema. A mí me parece que nosotros, el deporte necesita a gritos, para mí, cambiar el eje de la discusión para profundizar un poco más sobre la forma, porque esto es lo mismo. Yo lo comparo siempre con un hijo, que es precisa, te dijo, vos cuando lo mandás al colegio le exigís notas. Y el chico se puede. ¿Y vos qué le decís? ¿Que se copie o que estudie? Entonces, en función de esas clases de razonamiento, ya también funciona el fútbol, funciona el deporte. Si nosotros hicimos 80 puntos y quedamos primero en la tabla anual, es un mérito. Después que no haya sido suficiente, ¿verdad? Nos faltó ese penal que entre o que no entre y de cantones y convalidadas el año. Pero me parece que también uno en la gestión deportiva no se puede parar solamente en un penal. Me parece que para llegar a conseguir esa posibilidad se hicieron un montón de cosas bien, desde las patas que tiene un club, en este caso de fútbol, que son los futbolistas, que es el entrenador, que son, en el caso mío, que soy un asesor futbolístico, la secretaría técnica, o los dirigentes, o la gente. Entre todos hicimos, en mayor o menor medida, un mérito para llegar a esa posibilidad de penal. Pero por eso digo que hay muchos ejemplos en el mundo, que el Manchester City con la cartera que tiene, y el PSG con la cartera que tiene hace 6 años, que gastan 1.000 palos de euros por año para salir campeón de la Champions y no lo consigue. Entonces el fútbol, como cualquier deporte, pero más el fútbol, no se puede explicar todo, y tiene imponderables y tiene azar, picado del barrio o en la final de la Champions, ¿entendés? Entonces, el Patronato sale campeón con un gol que ¿cómo lo planeás? Tiene esa cuestión de azar, y que no digo que no sea merecido en el Patronato, al contrario.
Circunstancias de juego, claro.
Pero fue una circunstancia azarosa que te jugó a favor, y hay veces te juega en contra. Lo que digo es que la gestión deportiva tiene algunas cuestiones para diagnosticar, que es mucho más que un penal o que esa trabada de que se clavó en el ángulo, ¿entendés? Me parece que también los que estamos en la comunicación también tenemos que dar alguna mirada interna y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo nosotros para que este deporte sea mejor o para que el deporte sea realmente algo que ayude a desarrollar a las personas o las haga más estúpidas? Eso también tenemos que preguntarnos.
Y te quiero hacer otra pregunta relacionada
porque a la... te interrumpo, pero sí. Yo también tengo un hijo de 11 años que juega al fútbol, Y yo escucho los mensajes que se dan en el fútbol infantil también, Entonces es mucho más preocupante para mí todavía, escuchando qué mensajes a veces se dan en una cancha de chicos de 11 años que no saben a veces ni lo mínimo básico indispensable para ser independientes en la vida, y escuchás cosas aberrantes.
¿Mensajes desde los clubes o de los padres a los chicos?
De los padres, desde los clubes, desde entrenadores.
Claro, porque hay veces que hay entrenadores que no están preparados para ser entrenadores, pero es el papá que va más veces a llevarlos y se hace cargo. Claro. Y no está.
No, pero digo que no es solo una crítica, sino que lamentablemente que no tomamos dimensión a veces de la importancia que tiene
y lo que
en estas edades. A veces los mensajes equivocados, cómo puede llegar a un chico a hacerlo sentir frustrados o qué le estamos dando. ¿Le estamos dando una herramienta buena, una herramienta más o menos? Yo creo que hay que preguntarnos más cosas. Y si podemos hacer algo para cambiar esa realidad, mejor.
Y en este sentido, ¿cómo hace vos como dirigente para trabajar con tanta histeria? Porque, a ver, vamos a ejemplos concretos. La dirigencia de San Lorenzo en su momento, en plena pandemia, sin hinchas en la cancha, decidió cesantear de su cargo a Dabove porque cada vez que jugaba San Lorenzo el hashtag en Twitter era Dabobo. Entonces miraba y decía, el hincha de San Lorenzo no lo puede ver más, lo cesanteó de su cargo, más allá de que empezó hace poco y yo confío en él. A mí, antes de ayer, un dirigente de River me decía, mi técnico es Gareca, pero sé que por su paso a Boca en su momento, hoy no es el momento de Gareca y por eso seguramente
no lo va a hacer nunca,
sea de Michelis. Claro. Por lo menos con este dirigente no. Ahora digo, yo sé que vos sos un convencido de que Gago está haciendo bien las cosas, independientemente de que no hay ningún título en el medio, y por eso, entre comillas, en la mala, hasta decidiste renovarle hasta diciembre del 2023. Pero palpando al hincha de Racing, viendo las redes sociales, después de lo que pasó el domingo, si Racing queda fuera mañana o pierde la final con Boca, ¿Gago va a seguir en el cargo? Y si es sí tu respuesta, ¿cómo haces a ser tan fuerte ante la crítica de muchos hinchas?
Mira, yo creo que yo hablé el otro día cuando terminamos el partido con River y yo creo que la gente no es tonta, o sea, cuando bajaba la espuma de la calentura de una derrota tan tan increíble como nos pasó el otro día, se iba a valorar que el equipo hizo 80 puntos, que salió primero en la tabla anual, que en el año perdiste solo 5 partidos, y que de alguna manera se hicieron muchas más cosas bien que mal para poder avalar la gestión de Fernando o del club de continuar el proceso de Fernando Gago. ¿Por qué? Porque el equipo jugó fenómeno, fue reconocido no solamente por el hincha de Racing, porque el hincha acompañó tremendamente todo el año. Tenemos hoy récord histórico de socios, con 83.000 socios en la institución. Todo eso lo traccionó el equipo. El reconocimiento de los rivales ante cada partido, todo eso también es un elogio para el equipo, para el proceso. Después, si vamos a pararnos todo el tiempo en esos lugares, es imposible llevar adelante cualquier proceso, porque Ferguson no hubiera sido Ferguson si en Inglaterra no le hubieran bancado los 4 años de decisión previa que salga campeón por primera vez. Después de 39 debe ser campeón. Nosotros vivimos lamentablemente en un país que estamos todo el tiempo en el corto plazo. Entonces, queremos desarmar y armar todo el tiempo algo que necesita el proceso lógico de ir mejorándolo, de tamizándolo, de tamizarlo, de ir evolucionando en algunas cuestiones. Pero hay que creer en los procesos. Yo defiendo a muerte los procesos cuando veo que hay buenas señales. Yo creo que tenemos todas las señales positivas para seguir sin ningún problema el proceso con Fernando. ¿Por qué? Porque veo que el equipo funciona bien, los futbolistas se sienten recontra identificados con la manera de jugar. Y bueno, ya eso es bastante para conseguir 80 puntos en un año, que no es poco. Entonces, que no haya sido suficiente para ganar un torneo. Vuelvo a hablar sobre las cuestiones del azar y los imponderables que a veces tiene este deporte, pero si vos lo ves fríamente, lo analizás y lo procesás bien, todo lo que nos ha dejado este año, es recontra positivo el balance.
¿Cuánto de valores y de ideales, tanto propios como de la contraparte, en este caso Racing, te vinculan en este proceso? Porque muchas veces, y parte de lo que charlaremos el viernes en Punto de Encuentro en la sede de Gonet de Universitario a partir de las 5:30 de la tarde, tiene que ver que para el inicio o para el punto de partida de muchos en la gestión deportiva hay una cuestión de sentimiento, de pertenencia, de pasión. Es el club de chiquitos, el club de mi infancia, es el club donde mi familia me llevaba desde que tenía, no sé, uso de razón. ¿Cuánto más allá de eso, del sentido de pertenencia, le adjudicás a los valores para elegir, por ejemplo, hoy estar en el lugar que te toca en Racing?
No, yo creo que eso puede ser una variable que te pueda llegar a acercar un poco más, pero es totalmente insuficiente para la gestión diaria o la gestión de una hoja de ruta a trazar. Pero después hay un montón de decisiones que están tomando y que tienen la mayor cantidad de aciertos. No alcanza con eso. Está en la gestión del día a día, la calidad de gestión, la calidad humana, el comportamiento, la línea a seguir, la hoja de ruta a trazar en la institución, hacia dónde queremos ir, estamos convencidos, vamos por acá, vamos para allá. Eso es súper importante, es mucho más importante que si vos tenés pertenencia o no tenés pertenencia en el club, porque esa después es algo que te lo vas ganando, esa credibilidad. Entonces, separo el sentimiento que vos tengas por una institución con la gestión deportiva que hay que hacer para esa institución y a las cuales vos prestás ese servicio que es muy valioso, que a veces es medio silencioso, pero que es muy valioso. O sea, es un laburo que si se hace bien al club le da muchísimos dividendos y bueno, me parece que puede ser que en principio cierto nivel, sentido de pertenencia te ayude a entrar, pero después la gestión te puede desnudar. Por eso también pasa lo mismo en la cancha. El fútbol, viste que se habla de jugadores que se acomodan, no, la cancha te desnuda. No hay nada como la cancha para desvelar mentiras, porque si fuera tan fácil el hecho de que juega cualquiera, juega este porque el hijo de, la cancha en tres pases te desnuda, entonces no hay manera de poder sostener eso. Hay que mostrar la gestión, mostrar capacidad, mostrar el temple que hay que tener también, porque uno va aprendiendo. Tiene mucha cuestión emocional esta clase de roles, pero vas aprendiendo y también vas mejorando cada día, cada una de las cosas, de los aspectos que hay que tener para llevar adelante un rol como este.
Rubén, estaremos compartiendo ese espacio el viernes y muy deseosos de poder conocer tu experiencia y tu aporte para aquellos que están en la gestión deportiva, en el rango que sea y en el lugar que sea, sin distinción absoluta, pero con el afán de conocer y experimentar. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo, lo mejor para mañana y nos encontramos el viernes por la tarde en Universitario.
Muchísimas gracias, chicos. Un fuerte abrazo y ojalá el viernes podamos aprender entre todos un poco más.